Hermanos, el libro de Deuteronomio está titulado, está comprendido como un segundo sermón, como un segundo discurso de Moisés. Y el lugar donde este discurso se dio era distinto al lugar donde el primer sermón se efectuó. La primera vez que habló Moisés, habló al pueblo en el desierto. Ahora el pueblo está en otro lugar distinto. Están en la frontera entre Egipto y la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Entonces quiero que por favor usted en esta noche, en esta mañana, me ponga mucha atención, porque aquí tenemos, mire, es imposible para mí poder resumir un libro que contiene 40 años de historia y resumirlo en 5 minutos. Lo que sí podemos decir es que hay dos cosas que predominan y dos cosas que salen a la luz. Y el motivo o el objetivo por lo cual el apóstol Pablo hace mención de muchas de estas escrituras de Moisés en Deuteronomio. Ahora Moisés hace un recordatorio, así como Pablo hace un recordatorio a los hermanos de las iglesias. Dice, para ustedes no será cansado de que yo a ustedes les esté recordando lo que tienen que hacer. Pero Moisés entra en un segundo discurso. Moisés entra en un segundo sermón con el pueblo y le dice esto. Mire, hay dos cosas que predominan. Una es esto: acuérdense siempre de lo que Dios ha hecho con ustedes. Y no se olviden, que es la parte del segundo sermón que será otro domingo, y no se olviden de lo que Él ha dicho, y no se olviden de lo que Él ha hecho con ustedes y por ustedes. Ahora, por 40 años, observe esto, por 40 años el pueblo de Israel dependió absolutamente de Dios. El día que tenían sed, Dios les daba y les sacaba agua de una piedra. El día que tenían hambre, venía Dios y les daba el maná en el desierto. El día que tenían miedo y estaban al borde del peligro, venía Dios y por medio durante una bola, una nube de humo, se interponía entre el pueblo y sus enemigos durante el día y durante la noche por medio de una bola de fuego. Siempre tuvieron ellos la constante supervisión de Dios. 40 años. Nunca les faltó nada. Dice la Biblia que en 40 años su calzado nunca se gastó, sus vestidos nunca se rompieron. O sea, fue una total dependencia de Dios en un total de 40 años. Entonces, el sermón, el discurso, la disertación de Moisés es tan importante ahora para un pueblo, porque están a punto de entrar a la tierra prometida, donde ellos ya no van a depender totalmente de Dios, sino que ahora van a recibir la herencia. Van a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, van a llegar a conquistar, van a llegar a edificar, van a llegar a comer, van a llegar ellos a tener lo que nunca en la historia ellos jamás llegaron a tener. Entonces, por ahí hay un niñito que está haciendo... No, ¿quién nos puede ayudar con la criatura? Niños no permitimos acá, por eso tenemos una sala cuna. Si nos ayuda, porque hay gente que quiere escuchar el Evangelio. A mí como que... Gracias. Gracias. Entonces, tenemos este problema. Valía la pena para el pueblo recordarse qué fue lo que ellos habían vivido en el pasado. Valía la pena que el pueblo tuviera que recordarse qué fue todas aquellas situaciones que ellos tuvieron que vivir, que enfrentarse durante todo ese tiempo de 40 años en el desierto. Cosas que debemos de evitar, esto, pero muy triste decirlo, pero hay muchos cristianos que se han apartado de las cosas del Evangelio por las cosas materiales. El materialismo ha ahogado un buen cristiano, no por un pecado, no por indiferencia, no. O sea, hay más cristianos en el mundo ahora porque no supieron manejar la bonanza, no supieron manejar la prosperidad, no supieron manejar ellos la dicha de tener cosas en sus manos, y fueron víctimas y cayeron en las garras del materialismo. Hoy en la mañana para mí es importante que nosotros tengamos que acordarnos de estas cosas que el escritor nos menciona. Esta es la parte 1 del mensaje. El otro domingo vamos a terminar. Hoy vamos a acordarnos de las cosas que hizo Dios con nosotros. No nos vamos a salir para nada de Deuteronomio, y venga usted conmigo, por favor, ahí en el capítulo 8. Fíjese pues, capítulo 8, solamente el versículo 11 y 12. Y luego vamos a entrar en detalle en las cosas que nos conviene a nosotros en esta mañana nunca olvidar. Fíjese lo que dice, 8, 11 y 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Mire, ¿sabía usted que la prosperidad, sabía usted que la holgura, sabía usted que la bonanza a muchos de nosotros nos ha causado amnesia? ¿Y nos hemos olvidado de las cosas que Dios hizo con nosotros? ¿Sabía usted que muchos de nosotros somos muy rápidos para olvidar las cosas que nos convienen olvidar? Las cosas que verdaderamente nosotros deberíamos de poner en el olvido, no las queremos matar, sino que toda la vida estamos recordando. ¿Pero por qué no venimos y nos acordamos de estas cosas? ¿Por qué no nos acordamos de lo que Dios hizo con nosotros? Quiero comenzar en el primer punto, y venga conmigo en el capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Tenemos que recordarnos esto siempre, 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 pero todos los días de nuestra vida, siempre acordarnos de esto. 5.15 de Deuteronomio, nos conviene acordarnos que un día nosotros, oiga lo que dice 5.15 de Deuteronomio, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios, ¿qué fue lo que hizo? Ok, nadie pudo salir de ahí solito. Acuérdese de esto, que antes de haber venido al Evangelio, antes de haber venido nosotros al cristianismo, antes de haber venido nosotros a este mundo maravilloso de nuestro Dios, nosotros estábamos en Egipto, estábamos en el mundo, y no fue sino que la poderosa mano de Dios nos sacó de ahí. Acuérdese, por favor, de eso. Egipto tipifica el mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿A expensas de quién estábamos? El viernes en la noche estábamos nosotros estudiando el capítulo 5 y el versículo 12, 13 y 14 de Gálatas, como nos correspondía. Y hablábamos y decíamos que qué ironía, ¿no? Qué grandes paradojas en la vida, que muchas veces a nosotros nos han sacado de la esclavitud, que fue el trabajo que vino a hacer Jesucristo, venir, sacarnos de la esclavitud, del pecado, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pero muchos de nosotros ya no somos esclavos del diablo, somos esclavos de nosotros mismos, esclavos de rencores, esclavos de odios, esclavos de raíces de amargura, esclavos de pasiones, esclavos nosotros de vicios, esclavos muchas veces de materialismo, esclavos de consumismo, esclavos de nosotros mismos, de orgullo, de envidia, de celos, de contiendas. Somos esclavos de nosotros mismos, nos hemos vuelto otra vez a autoesclavizar. Cosa que tenemos que acordarnos, por favor, que un día nosotros fuimos esclavos en Egipto y que Dios nos sacó. Por favor, que en ese rescate de nuestras vidas nadie estaba interesado en hacerlo. ¿Cuántas personas eran esclavos en sus trabajos? Esclavos de deshonestidad, esclavos de corrupción, esclavos de con deseo de venganza, esclavos de un montón de patrañas, de negocios turbios. Éramos esclavos. Y hasta que un día la mano de Dios, la poderosa mano de Dios vino y nos sacó de ahí de donde estábamos. Nos dio una vida nueva, nos dio una familia nueva, nos dio un deseo de vivir la vida rectamente, de ser nosotros más ecuánimes con nosotros mismos. Nos sacó. Contaba yo que el rescate que se hizo, les contaba yo de esa película famosa, El rescate en Entebbe, en los tiempos que se hizo un rescate perfecto, que habían unos ciertos soldados israelíes en Sudán, donde era aquel hombre Idi Amin, el presidente, y viene el ejército israelí y hace una invasión y rescatan absolutamente a todos los que estaban ahí en cuestión de segundos. Y el único que muere, el rescate fue perfecto de acuerdo a la ley, Porque el único que muere fue el piloto del helicóptero, y tomó el copiloto el control del helicóptero donde estaban ellos volando. Murió el único. Y se hizo una comparación, que ese fue el rescate que Cristo vino a hacer a nosotros. La Biblia dice que nosotros estábamos llenos, éramos esclavos de pecados, estábamos consumidos, éramos muertos en delitos y pecados, apartados de Dios y apartados de los pactos. Y un día vino Cristo, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando en el trabajo éramos una peste, cuando en la casa todo el mundo nos cerraba las puertas, cuando en el vecindario se nos criticaba, nadie daba nada por nosotros, drogadictos, borrachos, corruptos, truhanes, malvividos y toda la cuestión, hasta que un día vino Jesús y hace el rescate perfecto, nos libra a nosotros y entrega su vida por nosotros. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Nadie daba ningún centavo por nuestras vidas hasta que viene Jesucristo, sacrifica su vida, derrama su sangre en la cruz del Calvario y nos salva a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Por favor, hermanos, cuidado, que cuando nosotros lleguemos a tener una vida que nunca habíamos vivido, acuérdense, estamos a punto de entrar nosotros en la tierra que fluye leche y miel. Moisés ya no iba a entrar. Moisés les dice: miren, señores, si este discurso no es para mí, este discurso es para ustedes. Yo de todos modos, yo me voy a morir aquí, yo no voy a entrar a la tierra prometida, y no voy a entrar a la tierra prometida por ustedes. Ustedes son los que me provocaron a ir. Yo tenía que haberle hablado a la piedra, y yo le pegué a la piedra, y por haberle golpeado yo a la piedra, Dios me prohibió a mí entrar en la tierra prometida, a la cual ustedes van a entrar. Este discurso no es para mí. Este discurso es para que ustedes disfruten. Los 40 años ustedes dependieron de Dios. Ahora vienen los mejores momentos de su vida. Ahora van a ver ustedes cosas que nunca en su historia ustedes vieron. Acuérdense que un día eran esclavos. Y a muchos de nosotros, claro, que no nos puede ir mal estando en el Evangelio. No nos puede ir mal porque servimos a un Dios todopoderoso. Somos hijos del Rey. Si no nos puede ir mal. Pero ¿sabe usted cuál es el problema? De la bonanza, de la abundancia, de la holgura, que muchos de nosotros no hemos sabido manejar las propiedades, las riquezas y las finanzas, y tenemos problemas con amnesia, hemos perdido la memoria. Se nos ha olvidado de dónde venimos. Se nos ha olvidado cómo llegamos al Evangelio. Se nos ha olvidado quiénes éramos. Hoy nos paramos el cuello, hoy caminamos distinto, hoy ya caminamos como que estamos en pasarelas. Se nos olvida, viejas chancleteras que éramos antes nosotros. Se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida en qué condición estábamos, se nos olvida que en un cuarto dormíamos 8, se nos olvida que con un pollo comíamos 8, se nos olvida que había que comer lo mismo que quedaba el resto de las horas. Hoy se nos olvida. La abundancia ha producido amnesia en muchos de nosotros. Segundo punto, vea conmigo el 7:18, acordarnos. Capítulo 7, versículo 18. Lo que no me conviene olvidar. Capítulo 7, versículo 18. Observe lo que dice. Lea conmigo desde el versículo 14. Capítulo 7, versículo 18. Desde el 14 en adelante, para que usted se dé cuenta de esto. Fíjese pues. Bendito será más, miren lo que dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas malas plagas de Egipto que tú no conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los que pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Mire lo que dice el 18, interesante. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón. ¿Y con quién dice? Que no puedo salir, pastor, del alcoholismo. Que no puedo salir de las drogas. No puedo salir de las deudas. No puedo salir de este adulterio. No puedo salir de esta deshonestidad. Acuérdese que alguien más poderoso que usted. Usted no puede, Dios sí puede. Usted no puede y solo no va a poder. Dios sí puede. La Biblia dice que con Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Y Cristo nos lleva a nosotros de victoria en victoria. Por eso, acuérdese de eso. Se nos ha olvidado. Porque ahora no, si ahora ya no creemos nosotros, Juan Camané, tururú. Hoy sí que somos nosotros primos del grupo Bronco. Sí, la octava maravilla del mundo. Y llegamos nosotros, es que no puedo. Son tantos años en la droga, son tantos años. Platicaba con un amigo, le di un beso como tenía que dárselo con todo mi cariño a un hermano. El día del aniversario. Él subió al aniversario, subió a la tarima y él escuchó el testimonio de Papo Rivera, escuchó la música, escuchó todo eso y me dice, pastor, ayúdame. Necesito salir de esto, no puedo. Y le dije, sí puedes. Ya deja esa porquería, deja esa mugre. Claro que puedes. Con Dios de tu lado, con Dios de tu parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice la Escritura. Pero por favor acordémonos, no se nos olvide esto. Hermano, es que no puedo salir de esta situación en que estoy metido, estoy enmarañado. Claro que puede salir. Acuérdese de esto, que usted estaba a expensas, estaba a voluntad, estaba a los deseos de Faraón. Y acuérdese que fue lo que Dios hizo con Faraón y con todo Egipto. Cristianos que han venido batallando toda la vida, personas que han venido batallando toda la vida con problemas de alcoholismo, se convierten al Evangelio y cuando menos lo sienten, ya dejaron la bebida. Personas que han tenido problemas con cigarrillo. Personas, ¿tú sabes que hay gente que se duerme con el cigarro encendido? Aquí les cae la mitad de la ceniza en la cara. Son esclavos. Y no me diga, por favor, cristiano, que usted no puede dejar el cigarrillo. Cristianos que no pueden dejar la deshonestidad, no pueden dejar la pornografía. No, ¿cómo es eso? Acuérdese lo que hizo Dios con personas que son más poderosas que Él. Es que me domina el alcohol, me domina las drogas, me domina la deshonestidad, me domina la corrupción, me domina. Un momentito, acuérdese de esto. Lo que antes nos dominaba y lo que antes nos controlaba, nosotros somos los que tenemos la rienda ahora. Nosotros somos los que le decimos a la cerveza no. Nosotros somos los que le decimos al tabaco y a la droga no. Vea usted conmigo el capítulo 8, versículo 18. Cosas que me convienen a mí olvidar. Parte 1 en esta mañana, 8:18. Pero vea, por favor, desde el versículo, bueno, dice el 13. Ahí nos habíamos quedado en el original del 13 y el 18. El 18 es el clave. Dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuidado con esto en el 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él que sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, dice en el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Yo no tengo este trabajo porque el licenciado fulano de tal me lo dio. Yo no tengo este trabajo porque el señor empresario a mí me puso la cosa. No. No vamos a depender de nadie para triunfar en la vida. Vamos a depender de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. El hombre se va a recordar del favor que te ha hecho y Dios nunca te lo va a sacar en cara. No, si usted está aquí por mí. Y mire, si yo usted no lo despide porque fulano de tal es su amigo, ¿verdad? Y dice Dios, a ti nadie te va a poner la mano encima, porque eres mi hijo. Y no te lo va a sacar en cara. Eso es lo lindo de Dios. Por eso, acuérdate, cuidado cuando ya tenga bonanza, cuando usted, acuérdese de donde salía, que comíamos salteado, que comíamos nosotros no cuando teníamos hambre, comíamos cuando podíamos, y nos poníamos la ropa, no la que queríamos, la que había nada más. Y ahora no, ahora entras al closet y todavía hay ropa con etiqueta. Ah, no, este es de verano, este es de invierno, ese ya me lo vieron. Ah, no, ese ya pasó la moda. Esos eran los tiempos cuando Joe Molina andaba de afro, ¿verdad? Sí, no, sí, así. Ah, sí. Tengo una foto de diácono adentro, vaya a verlo. Afro. Carlos Santana se queda atrás. ¿Serio? No, y hoy no. Hoy, antes nos poníamos lo que había. Hoy nos ponemos lo que queremos. Qué buen Dios hemos tenido, ¿no? Qué tremendo. No, este no combina. No, este no, no va con esto. Hay las carteras, el zapato y el cincho tienen que ser iguales. Cuídate de no olvidarte de Dios. Las bondades de Dios, la misericordia de Dios, la bonanza, la prosperidad, las finanzas, producen en muchos de nosotros amnesia, se nos ha olvidado. Vea conmigo el punto número 4, capítulo 9, versículo 7. Observe esto. Capítulo 9, versículo 7. Qué lindo, ahora las cosas en Cristo son más fáciles. Ya no tenemos que andar trabajando toda la vida. Mire, oiga esto, 9:7. Acuérdate. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Paréntesis en esto. Ahora en el Evangelio las cosas son más fáciles. No tenemos que batallar como antes. Yo les contaba a los hermanos, creo que el miércoles fue, o no sé si el miércoles o el jueves, dos personas como que se pusieron de acuerdo y me hicieron la pregunta. Pastor me dijo, de veras, me dice, ¿usted se va a ir de aquí? Me dice, en 13 años me voy de aquí. ¿De veras? Sí. Yo creí, pastor, que usted lo estaba diciendo en broma. No. Yo en 13 años me voy de este país. En 13 años me voy a retirar. Voy a darle 25 años de pastor a esta iglesia, más 10 que tendría de pastor, voy a 35 años de pastorado. Yo no voy a meterme con un montón de personas que tienen 70, 80 años y todavía siguen trabajando, y que tienen la filosofía del asadón, que todo es para ellos, y acumulando. Mire, ¿no quisiera que el Fondo Monetario Internacional aparezca en sus cuentas? ¿No quisiera que usted manejara el Dow Jones? ¿No quisiera usted ser la dueña o el dueño de Enron? ¿No quisiera usted ser el suplente de Carlos Slim Helú? Hay gente que creen que van a vivir toda la vida y siguen trabajando. Y cuando podrían retirarse, y usted dice, ay, es que yo no podría estar de floja en la casa. No, si no se trata de floja. Sírvale a Dios los últimos años de su vida, hombre. Tiempo completo. Le tiembla la mano, ¿verdad? Porque no depende de Dios. Depende de su habilidad. Depende de su trabajo, no depende de Dios. De veras, es increíble. Gente con una capacidad impresionante, gente con habilidades, y siguen, y siguen, y siguen, toda su vida, digo yo. Ay, cuando, mire, ya cuando yo me sienta ya, a retirar, ya le voy a servir a Messi. ¿Para qué usted? Lástima nos va a dar. Le tocamos aquí. ¡Uy, me duele! ¿Cómo me dijo? De misionera, no, de mesonera, dijimos, no de misionera. ¿Para qué, usted? Llena de enfermedades, llena de manchas, llena de arrugas, que ya la falda le combina con la cara, con tanto paletón que tiene en la cara. ¿Para qué, usted? Pues yo no lo entiendo. Claro, no. Sáquele de la mente a cualquier persona esa idea. Dice, no, el pastor es legalista, es extremista. No. Hagamos ese paréntesis. Ahora las cosas en el Evangelio son distintas. Ah, pero por favor, acuérdese de esto. Que si alguno de nosotros estamos viviendo alguna desgracia hoy, si alguno de nosotros estamos pasando por un momento de desventaja hoy, si alguno de nosotros estamos pasando por un momento de crisis hoy, nunca lo ha provocado Dios. Hemos sido nosotros que fuimos rebeldes a Dios. Y sabe una cosa, nosotros hemos provocado y hemos fomentado la desgracia y la miseria que estamos viviendo en la actualidad. No le eche la culpa a Dios. No, por favor, no me, Señor, ya, quítame esta maldición, Señor, quítame este castigo. No, tú te lo buscaste. Vea lo que dice el capítulo 9, versículo 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido, ¿qué dices? Rebelde a Jehová. No quiero poner más de lo que debe de decirse. Pero en el aniversario, y tengo un poquito de habilidad para ver lo que es dicción, las palabras dicen mucho, y mucho más las expresiones corporales y faciales. Pero los cuatro consiervos que vinieron a nuestra iglesia, más de alguno de ellos ha de haber anhelado ser el pastor de esta iglesia en estos momentos que nuestra iglesia está viviendo. Uno de ellos se quebró y dijo, no pude hacerla. Otro de ellos dijo, es que yo nunca creí que la iglesia fuera a crecer. Yo sí, desde el día que vine. Y no por mi habilidad, sino porque Dios es un Dios grande. Yo no he puesto de más. Yo no he hecho ningún esfuerzo. Yo quizás soy el peor de todos los predicadores que pudieron haber llegado a esta ciudad. Y el peor pastor. No he dependido de mi habilidad, de mi retórica, de mi habilidad, de mi dialéctica, de mi fonética, de nada. He dependido de que Dios haga de esta iglesia lo que ha hecho. Pero se para un predicador y dice, es que yo nunca creí que la iglesia fuera a crecer tan grande. Yo sí. Yo tengo la foto en mi oficina del día que yo vine, 15 de noviembre del 93. Yo bajo, en un lado tengo una cámara, en otro lado tengo mi chamarra de cuero. Y estoy bajando con mi esposa y con mis hijos. Y cuando yo bajo, digo, voy a hacer de esta iglesia la más grande. Yo lo creí en mi corazón. Yo me sentía que estaba bajando del vehículo. Vaya, señor, aquí vino Chuck Norris. Delta Force. Oh, Mara Salvatrucha, las MS-18, las pandillas de México y de Matamoros, arrasados. Y venimos a combatir. Y a pelear, y a evangelizar, y a ganar almas. Se han convertido, sin exageración, miles de personas en nuestro ministerio. Miles de personas en nuestro ministerio. Gracias a Dios. Esa es la expresión. Gracias a Dios. ¿Usted sabía, pastor? Claro, si no, no hubiera venido, hombre. Yo conocí la historia de esta iglesia. Me habían contado, me habían comentado qué es lo que había pasado en esta iglesia antes. 8 pastores en 10 años. A todos los que venían se los bateaban. ¿Usted cree que iba a ser la excepción? De antes de que me metan el garrotazo mío, en la nuca, todo, de una vez. Sabía lo que era la iglesia. Entendía. Pero me vine a fajar. Y me vine a poner toda la carne en el asador. Y sabía que no podía regresar al Salvador. Porque mi pastor me tenía amenazado. Aquí no volvés, me dijo. De aquí los que salen van a triunfar. Y todos los que hemos salido de esa iglesia, en donde estamos, hemos triunfado. Creemos lo que Dios puede hacer, no lo que Dios puede hacer a través de nosotros. No, creemos lo que Dios puede hacer. Acuérdate. Y oiga esto. Y si esta iglesia, esto no es lo que nosotros hemos querido hacer. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y comenzando con el pastor, le hemos sido rebeldes a Dios. Si siendo lo que somos, quiebre mesa no es. Si siendo lo que somos, Dios ha bendecido esta iglesia. A pesar de eso, la ha bendecido. ¿Se imagina usted que fuéramos nosotros lo que Dios quiera que fuéramos? Parables. Vea conmigo, por favor, el capítulo 16, versículo 3. Y con esto terminamos. Dese terapia todos los días. Los psicólogos usan un diván para que el paciente se asiente o se acueste. Usted ocupe la banqueta de su casa. Usted ocupe la orilla de su cama. Usted ocupe la silla de su comedor, la butaca que tiene. Usted ocupe cualquier lugarcito y haga una terapia todos los días. Acuérdese.
cuando salió de Egipto. Vea conmigo el capítulo 16, versículo 3. Oiga esto. Fíjese. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Para, oiga esto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Usted hace esta terapia. You pamper yourself. Usted se da esta motivación solito. Jamás cometerá el error. Jamás cometerá atrocidades. Jamás empezará a hablar de ínfulas. Jamás llegará a ser una persona arrogante, prepotente, altanero, si usted no olvida sus raíces y cómo salió. Ese es el mensaje en esta mañana. Usted me pregunta a mí, y muchos conocen, porque muchos me llaman a mí el día que yo nací de nuevo. Muchos me llaman el 13 de febrero a mi casa y me dice: pastor, Dios le bendiga, lo estoy saludando, me dice, porque sé que hoy usted se convirtió a Cristo. Yo le puedo narrar a usted, mire, exactamente, posición de oración, palabras que dije, la hora, a las 4 de la mañana, día 13 de febrero de 1982, dirección 7ª Avenida 1081, zona 19, Colonia San Francisco 2, Guatemala, en el otro lado de mi cama, mi hermano, 4 de la mañana en punto, salgo de ahí, hablo con mi mamá, le agarro los brazos y le digo: hola, hermana. Le puedo contar exactamente lo que pasó ese día que yo me convertí. ¿Cómo lo ha hecho, pastor? Es que nunca me he olvidado de lo que Dios me sacó. Y no me quiero olvidar. Me da ñañara olvidarme de lo donde Dios me sacó. Y eso me han mantenido siempre. Con un hilito como los globos, o como las piscuchas, como los kites, como los barriletes, ¿no? Para no despegarme del suelo, para mantener siempre mi cabeza entre los hombros y los pies sobre la tierra. Acuérdate del día que saliste de Egipto. No se le olvide. Pero hoy no. Tu carro es diferente, tu casa es distinta, lo que comes hoy es distinto, lo que vistes hoy totalmente diferente. Y a muchos se nos olvidó. Cuando nosotros nos demos esta terapia todos los días de nuestra vida, aprenderemos a reconocer y emprenderemos a darle a Dios siempre la honra y la gloria por lo que nosotros somos. Ahí donde estamos, por favor, todo el mundo con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, vamos a orar. En completo silencio, por favor, donde estamos. Haga este ejercicio mental. Trate de echar atrás su mente. Trate de regresar el cassette de su vida. Trate de recordarse la vida que llevaba antes de conocer a Dios. Y rápidamente recorra por donde Dios le ha traído. Y usted y yo somos testigos que los meses o los años que hemos vivido en el Evangelio han sido los mejores que jamás habremos vivido. Hay muchas personas que necesitan cambiar de vida. Nosotros ya estuvimos en Egipto y sabemos qué duro es Egipto. Nosotros tenemos que ir a rescatar a esa gente que está en Egipto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Estoy seguro que ella se recordó. Y que entre tristeza y alegría, la alegría es más grande que la tristeza que vivió. Y hoy se da cuenta que tiene un gran Dios. Usted que ha venido en esta mañana, con todo respeto, por favor, ¿dónde estamos? Con toda reverencia. Usted que ha venido en esta mañana, déjeme decirle que esta iglesia no hace otra cosa más que invitarle a usted a que forme parte del ejército más grande del mundo, que es el de Dios. Que forme parte de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios. Nosotros no venimos en ningún momento a invitarle a que usted cambie de iglesia. Esta iglesia no podrá cambiar su vida. No tiene la facilidad para hacerlo, desgraciadamente. Tampoco la invitamos a que se cambie de religión. Esta religión es totalmente inútil ante los problemas que usted tiene. Pero sabe una cosa, en esta iglesia y en esta religión tenemos un Señor que se llama Jesucristo, y ante Él no hay nada imposible. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche, y dígale así con todo su corazón: Señor Jesucristo, yo estoy en desventaja porque no puedo recordarme del día que te conocí, como los hermanos que empezaron a pensar, y puedo ver que sus vidas son distintas, que sus vidas son diferentes. Pero hoy, Señor, quiero recordarme de esta fecha, 25 de septiembre del 2005. Hoy te entrego mi corazón y quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna, que me des la seguridad de la salvación de mi alma, que me dejes entrar en la tierra prometida y que venga a heredar todo lo que tú tienes para mí. Hago un trato contigo, Señor, a nunca olvidarme de este día. Hago un trato contigo, Señor, a acordarme siempre de cómo es mi vida ahora y cómo será mi vida después. Todo el mundo está con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Nadie le está incomodando. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesto, honesta, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que rápido, en términos de 5 segundos, si usted ha orado conmigo, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. ¿Alguien más en esta tarde? ¿Y dónde está? Levante su mano. Dios me le bendiga, gloria al Señor. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Dios me le bendiga. Hermano Neme, por favor, acá. Dios me le bendiga. Hermano, por favor, acá. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Y atrás, gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Alguien más? No se trata de cambiar de iglesia. Reciba a Cristo en su corazón en esta mañana, y aunque nunca más regrese a nuestra congregación, ahí donde está, levante su mano. Levante su mano, ahí donde está. La iglesia, mientras la iglesia ora, alguien más, levante su mano. Tome la decisión más importante de toda su existencia. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana, alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues bendiciendo esta congregación. Sigue habiendo almas llegando a los pies de Jesucristo. Y Señor, qué pena, a pesar de lo que somos. Señor, bendícenos y ayúdanos a acordarnos siempre de cómo llegamos a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén.